confundí. La tierra de la eterna primavera. Pues ayer, anteayer, estuvo nevando en Dalhart. Cuando salí el miércoles hace 10 días, cayeron aproximadamente 15 centímetros de nieve. Estuvo a varios grados bajo cero. Y este clima me encanta. Está mucho mejor estar aquí con las flores que están preciosas y con el aire que se siente tan bonito y todo, y doy gracias a Dios por esta oportunidad. Espero que haya llegado en esta mañana con el corazón abierto y listo para compartir con otros y escuchar y alabar a Dios. A eso estamos. Aquí yo sé que esta iglesia está para exaltar a Cristo Jesús. Es lo más importante. Que todo el mundo se dé cuenta que Él es digno de toda alabanza, adoración. Así, para eso estamos. Pues yo pasé desde el año 88 hasta el 99 en Guatemala. Fueron días muy especiales. Aquí nacieron mis dos primeras hijas, Ashley, que ahora dentro de unos días cumple 15, y luego mi hija Melissa, que me acompaña. Y muchas gracias por tenerla a ella con nosotros. Pero también tenemos ya 10 años, poco más de 10 años, estar en los Estados Unidos y sirviéndole a Dios allá. Y veo a caras que conocimos hace muchos años, por allá por el 88, cuando vinimos a Guatemala, y que hemos conocido por muchos años, y tenemos muchos recuerdos y mucho amor en nuestros corazones por ellos. Y luego conociendo a nuevas personas. Y qué gusto conocerles a cada uno de ustedes y saber de lo que Dios está haciendo aquí en este lugar, la carga que esta iglesia tiene, una obra que está empezando y agarrando fuerzas, pero que tiene grandes propósitos, que tiene grandes visiones y deseos de servirle a Dios y de alcanzar a otros con el hermoso mensaje de que Cristo los ama, que Cristo quiere hacer cambios en sus vidas, que Él quiere asegurarles de la vida eterna. No hay algo mejor que eso. ¿No es cierto? Tengo 10 años de estar en los Estados Unidos. En esos 10 años Dios nos ha llevado a varios lugares. Estuvimos en Atlanta, hicimos ahí obra. Luego pasamos a un pueblo que se llama Dumas, en Texas. Y estamos hasta el norte del estado de Texas, casi entrando a Colorado y Nuevo México. Estamos a 1,000 kilómetros de Houston. Muchos dicen, yo voy a llegar a Houston, ya voy a estar cerca, ¿verdad? Pues no, 1,000 kilómetros, casi la distancia de aquí a la Ciudad de México o algo así. Estamos todavía lejos. Es un estado demasiado extendido, demasiado grande, demasiado lejos. Y estamos nosotros en lo que sería casi como el viejo oeste. Ahí la gente vaquera, muchos de los señores, y ahí tienen animales, sus caballos, sus vacas. Un área de agricultura, un área muy seca, medio desierto ahí, árida, pero gracias a Dios en un pueblo de 7,500 habitantes. Imagínense, estando aquí en Guatemala, la ciudad de Guatemala, con millones, en un pueblo de 7,500 personas. Estamos a 120 kilómetros de la ciudad más cercana, así que estamos pero retirados. Pero gracias a Dios, Dios ha hecho gran obra. Tenemos 6 años de estar ahí en una iglesia que, pues, una iglesia de un grupo más o menos del tamaño de este grupo. Que Dios ha hecho grandes cosas, maravillas, y damos gracias a Dios. Que el Señor sigue dándonos almas, seguimos creciendo, seguimos con grandes deseos, propósitos y visión de lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Para mí es un gusto estar aquí. ¿Cuántos se sienten nerviosos en esta mañana? Porque viene alguien que nunca habían visto antes, porque tal vez está en un lugar donde no conoce, tal vez ustedes visitan esta mañana. Déjeme decirle, aquí la gente que le rodea son gente como usted. Tal vez han conocido a Cristo, tal vez, pero son gente como usted, y no se tiene que preocupar, no hay que sentirse todo nervioso. Y los que estamos aquí, que somos de casa, pues yo solo quiero compartir con ustedes un mensaje de la palabra de Dios, y espero que, pues, que disfruten y que salgan de aquí con ánimo en el corazón en esta mañana. Y les quiero contar un chiste, ¿verdad? Porque no tiene nada que ver con lo que voy a decir, pero me encantó el chiste que escuché hace unos días. Se vale, ¿verdad? Si se permite, está bien. Bueno, voy a contarles acerca de un hombre que salía de cacería en África. Le encantaba salir ahí a buscar sus animales grandes, ¿verdad? El león, tigre, cosas por el estilo. Pues, y llevaba siempre su animalito, su perrito. El perrito que era como familia ya, el perrito. Entonces, donde él iba, llevaba al perrito. Pero llevar a un perrito así a la selva de la África o a la sabana de África, pues ya es otra cosa, ¿verdad? Ya es peligroso. Pero se lo llevó, ¿verdad? Porque el perrito nunca lo dejaba. Pero uno de aquellos perritos inteligentes. Un perrito, ¿verdad? Que bien, bien listo. Y el perrito ahí está buscando, viendo, tienen ahí sus tiendas de campaña, todo, ¿verdad? Para su safari. Pero el perrito va saliendo buscando y encuentra un montón de huesos donde habían estado limpiando otros animales que habían matado y toda la cosa. Y ahí están viendo y buscando, ¿verdad? Curioso, ¿verdad? Cuando de repente ve a un tigre que viene. Pero el tigre ya lo tiene en la vista. El tigre ya está, siente el sabor de perrito, ¿verdad? Y ahí viene corriendo el tigre, ¿verdad? Y este perrito se da cuenta y dice, hombre, ¿qué voy a hacer? Si este tigre ya me va a comer. ¿Se le ocurre la idea? Agarra un hueso que está tirado ahí, en la boca, y cuando ya va cerca el tigre, lo tira de la boca y dice, ¡qué rico ese tigre! Ojalá hubiera otro por aquí. Y el tigre, que de repente dice, ¡no, qué perrazo ese ha de ser! Mire, y agarra y da la vuelta y ¡chum! Se sale corriendo. Dijo, por poco. Yo nunca me imaginaba un perrito así que se estuviera comiendo a un tigre. Por ahí está el mono. Este perrito que viene para pasar aquí una semana, dos semanas, se burla del tigre y yo toda la vida estoy preocupada de aquel tigre que le venga a querer comer. Tengo mi idea. Voy a ir al tigre y le voy a decir lo que pasó. Y el tigre, pues ya se va a sentir pues, bastante endeudado conmigo. Todo va a estar bien. Entonces va y busca, va y encuentra al tigre. Oiga, tigre. Quiero decirle algo. Y dices, no, yo no quiero hablar contigo. Ahorita estoy de mal humor. Claro, ¿verdad? Le acaban de... Casi muere, ¿verdad? Y dice, no, escúcheme. Yo vi lo que pasó por allá. Y ese perrito se burló de usted. ¿Cómo es eso? No, si es que ahí habían tirado huesos y el perrito solo dijo eso para meterle temor, para meterle miedo. Ese perrito no puede hacer nada. Incluso yo me imagino que sería un buen bocado para usted. Regresemos, pero usted me debe, porque yo vine a decirle la verdad. El tigre dice, mire, eso sí me molesta. ¡Ja! Ese perrito ahora sí se la va a ver. Vamos a ver, súbase, vamos a ir a traer al perrito. Y se sube el monito y aquí viene el tigre, ¿verdad? Regresando para encontrar al perrito. De repente, ahí ven al perrito de lejos y el perrito todavía está ahí con los huesos y toda la cosa. Y van corriendo. De repente el perrito ve otra vez que viene el león o el tigre con el monito encima. Se mira, se da la vuelta para mirar dónde está la otra gente y dice, no me da tiempo de llegar hasta allá porque vienen rápido. Ahora, ¿qué voy a hacer? Cuando ya vienen de cerca, de repente el perrito dice, bueno, ¿y el monito a dónde está? Lo envié para que me trajera otro tigre para comérmelo. ¡Hombre! Imagínese, de repente dice el tigre, ¿y a dos veces me casi caigo, verdad? No es cierto, ¡hombre! Bueno, nada que ver con lo que vamos a ver en esta mañana. Pero buen chiste, ¿no es cierto? Así que si se va hoy, si solo con un chiste, pues por lo menos se va con algo, ¿no es cierto? Pero yo les quiero compartir algo que es mucho mejor, mucho más grande. Mire, algo tan increíble en esta mañana que también va a llegar a cada uno de nuestros corazones. Eso es lo increíble de la palabra de Dios. Que este libro sagrado, escrito en un periodo largo, y déjenme decirles, este libro no fue escrito por un hombre, este libro es una biblioteca en realidad. escrito por más de 40 personas en un periodo de más de 1000 años. Y en toda esta biblioteca Dios nos da unas grandes historias y verdades y revelación de lo que Él es. ¿Sabía usted que Dios quiere que usted lo conozca a Él íntimamente y bien? Nosotros vivimos sobre el plano de la tierra, en una dimensión terrenal, en una dimensión de este mundo que es muy diferente, distinto a lo que es Dios. Y Dios vive en esta dimensión que es tan apartada, una dimensión tan lejana, tan alta en comparación a la nuestra, que si no fuera porque Él se revelara a nosotros, sería imposible conocerlo a Él. Pero Dios es un Dios de amor y de relación a tal grado que Él dijo, yo quiero que me conozcan. Y quiero que me conozcan bien. Y por lo tanto, les voy a dar unas sagradas escrituras que me revelan a mí, que revelan experiencias que han tenido personas conmigo y que te ayudan a encaminar una relación personal conmigo. Y esa relación, en realidad, llegando al grano, esa relación viene a entablarse por medio de Cristo Jesús y solamente por medio de Él. Dijo Jesucristo, yo soy el camino, la verdad. Ya lo conocen, ¿verdad? Díganlo junto conmigo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo dijo, soy el único. Ahora, algunos hoy día se molestan un poco por eso. Y bueno, ¿y ustedes que creen que solo Jesús? Es que hay muchos caminos al cielo. Jesús dijo, no, yo soy el único camino al cielo. No es por una religión, no es por una denominación, no es por un rito, dijo Jesucristo, solamente yo. Soy el único camino al cielo. Y algunos se molestan y dicen, es que ustedes son muy exclusivos. ¿Cómo es posible decir que ustedes tienen la verdad que solamente por medio de Jesucristo? Si yo soy de cierta religión, yo soy de cierta creencia, y yo creo que por mi creencia o por mi religión puedo llegar al cielo. Y dicen, ¿y ustedes cómo es posible que digan eso, tengan esa exclusividad? Pues en realidad no es una exclusividad, es una esperanza. Porque Dios no estaba endeudado con nosotros en lo más mínimo, y no tenía que darnos ningún camino al cielo. Nosotros no merecíamos ir al cielo para nada. Pero en su gracia y por la esperanza que Él nos quiere dar, nos dice, les voy a dar un camino para el cielo. Y en vez de quejarnos que hay solamente un camino al cielo, deberíamos dar gracias que existe un camino para el cielo. ¿No es cierto? ¡Ah, qué bendición! ¡Qué bendición leer la palabra de Dios y ver todo lo que Él nos dice! Pero en esta mañana vamos a ir a este capítulo del Evangelio según San Juan y quiero hablarles de un evento asombroso y de lo que nosotros podemos aprender para nuestra vida cotidiana en el año 2010 de este gran evento. Imagínense las crisis que vivimos nosotros. ¿Cuántos de ustedes han vivido una crisis increíble? Levanten la mano. ¿Algunos? ¿Cuántos de ustedes tal vez están viviendo una crisis? Posible, sí. ¿Cuántos de ustedes piensan que algún día por delante van a vivir alguna crisis? El que no levantó la mano, por pobrecitos, porque vivimos de crisis en crisis, ¿no es cierto? Vivimos en crisis en países, vivimos en crisis en vidas personales, vivimos en crisis en familias. Algunos son situaciones muy grandes, sumamente difíciles. A veces son problemas no tan grandes, pero vivimos de crisis en crisis. Y lo que quiero que veamos en esta mañana es ver en esta situación, en esta historia, cómo a veces nos alteramos en momentos de crisis. Y cómo sobrevivir esos momentos de crisis sin alterarnos. Ahora, todo el mundo sabe que cuando viene un momento de crisis reaccionamos en formas diferentes, ¿no es cierto? A veces, mire, es un pánico. Y mire, cae. ¿No es cierto? ¿Cuántos de ustedes, cuando están manejando el tráfico, lo bonito de Guatemala es que no hay situaciones de tráfico? Mire, todo tranquilo, ¿no es cierto? Yo le comentaba a alguien, yo vine a Guatemala por primera vez en el año 79. La situación del tráfico en el 79 cambió un poco hasta el día de hoy. Una cosa de tráfico. ¿Cuántos de ustedes al estar conduciendo, de repente se les cruza alguien enfrente y tal vez su esposa que viene a la par de usted reacciona y se altera en el momento de crisis? ¿Saben de lo que estoy hablando? ¿Y qué hace? ¿Cómo hace? O el esposo, ¡ah! Y pega el frenazo, aunque no hay freno por allá, ¿no es cierto? Y en ese momento de repente se nos sube el corazón y sentimos la adrenalina y de repente, o si ni hay nada ahí, pero ella pensó que algo iba a venir enfrente de nosotros, ¿verdad? Y pega el gran grito y nosotros, bueno, ¿y qué? ¿Qué pasa, verdad? En momentos de crisis, eso tal vez no sea muy grande, pero hay momentos que llegan a nuestra vida que son tan increíbles. Tan asombrosos estos momentos que nos dejan alterados. Pero mire, no sabemos ni cómo reaccionar. A veces el momento de crisis no nos trae pánico, nos trae depresión. ¿Cómo puede pasar? ¿Cómo voy a superar eso? ¿Ya no vale la pena? Tal vez fue el momento que el cónyuge ha llegado a decir, mire, ya me cansé de estar con usted. Es un momento de crisis, ¿no es cierto? Y abandona la casa. Y en ese momento de crisis entra una depresión tan grande en la vida que uno dice, ya no hay sentido, ya no hay propósito. ¿Por qué voy a seguir el día? Tal vez sea por alguna otra situación, pero tal vez la reacción no es una reacción de pánico. Tal vez no es una reacción de depresión. Tal vez sea una reacción de amargura en el momento de crisis. Y nos amargamos. ¿Usted ha conocido una persona amargada en su vida? Pero amargada, amargada, mire. Que uno siente que qué feo es vivir así, pero como que se estuvo chupando limones o algo. Y todo lo que ve, lo siente amargo. Y todo lo que escucha, lo siente amargo. Y no es porque las cosas y las circunstancias sean amargas, pero porque ellos tienen el gusto amargado, ¿no es cierto? Por una crisis que vivieron. Aquí en esta historia hay unas personas que están viviendo una crisis increíble, porque parece que han perdido a su ser más querido. No solamente han perdido a su ser más querido, pero han perdido a su héroe, a Cristo Jesús. Son los discípulos. Imagínese usted haber sido uno de los discípulos, uno de los amigos más cercanos de Cristo, cuando Cristo llega a la cruz y lo crucifican y luego ponen su cuerpo en la tumba. Crisis, ¿no es cierto? No solamente crisis por haber perdido al ser querido, no solamente crisis por haber perdido a su modelo, a su héroe, pero crisis porque ahora tienen el temor de que por ahí andan buscándome a mí también para hacerme lo mismo. Y encontramos que algo ocurre en la vida de las mujeres que se asemeja mucho a las reacciones que nosotros tenemos. Y esta es la mentira que muchos de nosotros tenemos, lo que primero nos viene a la mente cuando nos enfrentamos a un momento de crisis. Dios me abandonó. ¿No es cierto? Cuando eso ocurre de repente, dices, pero Dios, ¿y qué? Ahora, ¿por qué? ¿Ya dónde estás? ¿Y por qué? Y nos sentimos solos y nos sentimos abandonados. Y por el sentimiento que tenemos, creemos que esa es la verdad y decimos, pues yo no sé por qué Dios me permitió esto, pero Dios me acaba de abandonar. Y eso es lo que sintieron estas personas. La verdad que yo quiero que usted tome en esta mañana, que usted meta dentro de su corazón, porque es la verdad de la palabra de Dios, y que usted salga de aquí con este pensamiento, y cuando lleguen esos momentos de crisis, que usted no piense, Dios me abandonó, pero quiero que usted recuerde que Dios está a nuestro lado, aunque no lo veamos. Dios está a mi lado, aunque yo no lo vea. Dios, dígalo junto conmigo, Dios está a mi lado, aunque yo no lo vea. Aunque tal vez no percibo la presencia de Dios, Dios está. Ahora, vamos a empezar con el versículo número 11. ¿Todos juntos? ¿Todos listos? Porque aquí vamos a encontrar unas cosas muy grandes que nos van a ayudar en esos momentos de crisis que todos tenemos. Ya hemos platicado de eso, ya sabemos que todos estamos en un mismo asunto. Ahora vamos a ver qué es lo que podemos aprender. Juan 20, versículo 11. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Bueno, está fuera del sepulcro. No se molesten si me quito el saco, ¿verdad? Porque yo siento calor. ¿Ok? Ya voy a empezar a sudar. Estoy emocionado, estoy encantado de lo que vamos a ver en este momento. María estaba fuera llorando junto al sepulcro. ¿Por qué está llorando? Porque está en momento de crisis. Porque está sintiendo justamente lo que usted ha sentido. Tal vez está sintiendo justamente lo que usted está sintiendo. O lo que usted un día va a sentir. Y esas lágrimas que usted va a derramar o que ha derramado son muy parecidas a las lágrimas de María. Ahora fíjese, está junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Ahora, véalo en su mente. Pongámonos como que fuera un televisor mental en nuestro cerebro y veamos, aquí está una tumba. Está la apertura, está la puerta, la entrada dentro de esta gran piedra. Y dentro de esta cueva, ahí adentro tienen un lugar labrado para poner ahí los cuerpos. Y María está afuera y ella se ha hincado y está llorando. ¿Y a dónde? ¿Qué le hicieron a mi Jesús? Y está, mire, con sollozos y con lágrimas y con dolor y con acongojada porque, pues, amaba tanto a Jesucristo. Y se asoma para mirar adentro, para ver qué hay dentro de la cueva. Y ahí están dos hombres. Ahora, bien debía haber pensado, ¿no está el cuerpo? Pues ya sé por qué. ¿Falta el cuerpo de Jesús? Porque él resucitó. ¿No es cierto? Pero algo pasa en momentos de crisis en que nos olvidamos de las cosas sobrenaturales de Dios. Y en vez de recordar que Dios es un Dios sobrenatural que puede intervenir en nuestro mundo natural, nos olvidamos de lo sobrenatural y nos ponemos a pensar en términos humanos y en términos naturales. Y eso es exactamente lo que ocurre con María. Fíjese, dice el versículo número 13, y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Ella no dice, porque pues ya no vamos a tener tiempos iguales con Jesús. Porque pues todavía me duele verlo ahí colgado de una cruz. Fíjese, ¿por qué lloras? Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. En vez de decir, porque no entiendo cómo pudo Cristo resucitar. En vez de ver a lo sobrenatural que pudo haber ocurrido, solo ve lo natural. En su mente humana dice, bueno, el cuerpo ya no está, cuerpo muerto, no se mueve, ¿no es cierto? Bueno, tal vez de vez en cuando, pero no se mueve el cuerpo, ¿no es cierto? Un cuerpo muerto, naturalmente, no se mueve, ¿cierto o no? Entonces, naturalmente, si el cuerpo ya no está, yo no lo llevé, ninguno de los otros discípulos se lo llevó, alguien se lo robó, ¿no es cierto? Entonces, en vez de ver que hay una dimensión sobrenatural que está funcionando, que entra a nuestro mundo, está viendo todo en un plano solamente natural. Ahora, cuando usted entra en un momento de crisis, naturalmente, normalmente, humanamente, lo que va a pasar es que usted va a empezar a pensar en términos humanos y naturales. Y se le va a olvidar que hay un Dios todopoderoso que está obrando en nuestro mundo, que interviene en nuestro mundo natural en forma sobrenatural. Y el Dios de milagros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento es todavía el Dios a quien servimos nosotros hoy día. Dios todavía, aún en formas que nosotros ni podemos entender, a veces ni nos damos cuenta, llega a intervenir en nuestro mundo, a hacer cosas increíbles. Entonces, en momento de crisis, cuando sientes que Dios te abandonó, ¿qué es lo que dijimos? Aunque sientas que Dios te ha abandonado, aunque no lo veas, todavía está ahí. Recuerda que Dios es un Dios sobrenatural, que obra en manera sobrenatural en nuestro mundo natural. Así que para ella, en vez de darse cuenta y decir, ¡oh, el cuerpo ya no está! ¡Ha de haber un milagro que ocurrió aquí! Ella dice, pues, solamente puedo concluir que alguien se lo robó. Ahora, lo bonito. Entonces, primera cosa, cuando veas, cuando estés en momento de crisis, no te olvides de la dimensión sobrenatural de Dios. No te olvides que Dios puede hacer algo que humanamente no es posible. Que Dios puede hacer algo y que Dios obra en maneras que no entendemos. Número dos, fíjese, aquí bajando, vamos a seguir con el versículo 14. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Cuando sientes que Dios está lejos, no te olvides que ahí está. Ella se da vuelta y ahí está Jesús parado. Y todos hemos oído esta historia, ¿no es cierto? Pero ella no se da cuenta de que Cristo está ahí con ella, aún en medio de su crisis. A veces nos olvidamos que aún en medio de crisis, Dios está con nosotros. Y ella no se da cuenta, fíjese el versículo 15, dice, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? La segunda vez que le preguntan. Le preguntaron los ángeles, ahora le pregunta Jesús mismo, ¿a quién buscas? Ella, pensando que era el hortalero, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, todavía está en lo mismo. Todavía está en eso de que, bueno, se lo han de haber robado porque un cuerpo humano muerto no se mueve. Le dice, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. La segunda cosa que ha ocurrido aquí es que ella está preocupada por encontrar el cuerpo y hacer algo por el cuerpo. Ella quería ungir el cuerpo de Cristo porque había muerto. Ella quería mostrar su respeto a Cristo ungiendo al cuerpo. Y en vez de detenerse y adorar y decir, yo no sé cómo pudo haber ocurrido esto, pero Dios ha de haber estado haciendo algo, y en vez de tomar un momento para adorar, ella solo está enfocada en hacer. Y cuando nosotros entramos en momentos de crisis, ¿sabe lo primero que muchas veces nos pasa? Dejamos la adoración y empezamos a buscar acción. A ver, ¿qué hago? Bueno, es que está difícil la cosa. Bueno, a ver, ¿qué hacemos? Y empezamos, mire, como locos ahí corriendo de un lado para otro, porque mire, estamos en momento de crisis y hay que hacer algo. Y lo mejor que hacer en ese momento es detenernos y empezar a parar a todos. Decirle, Señor, yo no sé qué está pasando. Yo no sé cómo está ocurriendo todo esto. Pero sé que tú todavía estás conmigo. Y en este momento te voy a adorar. El hermano David, este mensaje en realidad no pensaba yo predicarlo. Hoy en la mañana el Señor me lo dio. Yo tenía otro sermón preparado, pero luego escucho el mensaje, la música que cantó el hermano David, y creo que concuerda tan bien, porque en esos momentos, cuando estamos en crisis y nos arrodillamos y adoramos, son los momentos de adoración más grandes, más especiales para nuestro Dios. Porque cuando nosotros no entendemos lo que está pasando y nos duele el corazón, es decirle, Señor, me duele el corazón y no sé qué está pasando y estamos en un momento de crisis, pero aún así yo te amo, te alabo, te glorifico y no dejo de servirte a ti.
Dios se complace tanto en eso. Entonces, en vez de adorar, ella quiere hacer. En vez de adoración, ella busca acción. Y nosotros hacemos lo mismo. Queremos hacer algo. Y no les digo que hacer algo es malo en momentos de crisis, pero no debe ser lo primero que hacemos. Ahora, vamos al tercer punto. Y con esto vamos a terminar. Versículos número 16 en adelante. Jesús le dijo, María. Yo no sé cómo se lo ha de haber dicho. Como somos, solo un hijo se lo puede decir a su mamá. Como solo con esa palabra, esa voz, esa forma de ser. Cuando nosotros éramos niños, teníamos una lora que aprendió a hablar. Y esta lora podía imitar, podía hacer un montón de cosas. Y hablaba y aprendía así rápido a hablar. Lo más chistoso es que esta lora aprendió a decir mamá. Pero aprendió a decirlo como cada uno de nosotros los hijos, éramos cinco, tres, cuatro varones y una señorita, mi hermana Beth, que cada uno aprendió a decir, o la lora aprendió a decir mamá, como cada uno lo decíamos. Uno dice mamá, otros dicen mamá, ¿verdad? Ya saben cómo es, ¿no es cierto? Cada hijo tiene su forma. Y esta lora empezó, y cuando los hijos ya eran grandes y se iban de la casa, la lora seguía diciéndolo. Y decía, ¡mamá! Y mi mamá, sin pensarlo, decía, ¡Bruce, ¿qué quieres? Y Bruce ya no estaba en la casa. ¡Qué chistoso, ¿verdad? Y no contestaba, y decía otra vez, ¡mamá! ¡Ya, Bruce, qué! ¡Ah, no sé, Bruce, es la lora, ¿verdad? Y le hacía broma. Hay una forma especial en que un hijo habla con su madre, ¿no es cierto? Yo no sé cómo fue, pero en ese momento, cuando Jesucristo le dijo, María, de repente, se le abrieron los ojos y se dio cuenta de que la ilusión que ella tenía, la conclusión que ella tenía, de que alguien se había robado el cuerpo y que todo esto estaba operando en una esfera natural, no era la verdad. Y que algo sobrenatural había ocurrido y que era momento de adoración. Oh, que Dios nos permita a cada uno de nosotros tener ese momento de Dios está orando. En momentos de crisis, que de repente llegue ese momento del abrir de ojos, que digamos, oh, ahora ve. Aunque yo no lo sentía antes, Dios todavía está conmigo, está conmigo. Y en ese momento se le abrieron los ojos, se dio cuenta de lo que había pasado. Y fíjese aquí, volviéndose ella le dijo, Rabón, que quiere decir maestro. Y luego Jesús le dice algo, que para mí es algo muy, muy especial. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Es decir, un momento, no me toques, pero quiero que sepas esto. Yo voy al cielo, voy a mi Padre y a tu Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a tu Dios. Y creo que en ese momento, por estas palabras que le dijo, le estaba diciendo, yo me voy a adelantar. Y voy a ir a prepararte un lugar. Pero tú vas a poder seguir mal. Y le dio la esperanza para el día de mañana. Cuando estás en momento de crisis, recuerda que hay esperanza. Tal vez no sea mañana, tal vez no sea pasado mañana. Pero por lo menos en la eternidad ya no vamos a pasar crisis. Vamos a estar en la presencia de Cristo Jesús, en un lugar tan especial donde ya no hay violencia, donde ya no hay pérdidas de seres queridos, donde ya no hay nada de lo que viene a nuestro mundo aquí. En ese momento, todo va a ser bueno. Todo va a ser tan precioso. ¡Qué increíble ese momento! ¿No es cierto? Así que miren,
estas son las enseñanzas. Esto es lo que quiero que recuerden. Que cuando vengas a un momento de crisis, no te olvides de lo sobrenatural. No mires las cosas solo de punto de vista natural. Número dos, cuando vengas a momentos de crisis, no sustituyas la acción por adoración. No te metas tanto en enfrascarte. No, que tengo que hacer algo. Recuerda, toma tiempo para adorar a Dios. No dejes. ¿Sabes lo primero que pasa cuando una persona entra en momentos difíciles? Hermano, es que ya no puedo llegar a la iglesia porque tengo problemas. ¿Sabes? Lo primero que debe hacer es ir a la iglesia porque tiene problemas. Cuando tiene usted problemas, el primer lugar a donde acudir es: vamos a la iglesia, vamos al culto, vamos a adorar a Dios, porque eso es lo más importante. Y número tres, recuerda que Él nos está esperando, el de todo lo que ha pasado. Vamos a un versículo para terminar. Hebreos capítulo 13, el versículo número 5. Hebreos 13, 5. Fíjese, esto es algo hermoso. Hebreos 13, 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, aquí está lo bueno. Esta última frase, léalo en voz alta conmigo. No te desampararé ni te dejaré. Jesucristo, con esto vamos a terminar, sufrió el abandono del Padre para que usted jamás tuviera que sufrirlo. Jesucristo colgó en la cruz y dijo: Dios mío, Dios mío. ¿Qué dijo? ¿Por qué me has desamparado? Y en ese momento, Él sufrió el abandono de Dios el Padre para que usted jamás lo tuviera que sufrir. Y Él puede estar a tu lado todos los días de tu vida, no importa lo que esté pasando. Si tú no conoces a Cristo como tu Salvador personal, en esta mañana tú puedes entablar y entrar a una relación personal con Él. Como dije al principio, Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Si tú nunca has conocido a Cristo como tu Salvador personal, nunca has encontrado ese puente que puede cruzarte de donde estás al lado de Dios y que puede ser aquella cosa que trae un enlace con Dios en tu vida, Jesucristo es el único. Y en esta mañana yo te animo a tomar esa decisión. ¿Cómo se toma esa decisión? Se toma en fe. Una persona se reconoce: yo necesito a Dios, porque estoy alejado de Dios. Dice la palabra de Dios que por nuestro pecado, el pecado que todos hemos cometido, que yo he cometido, que usted ha cometido, que el pecado nos separa de Dios. Dios no puede pasar por alto el pecado. Dios es demasiado justo y demasiado perfecto solamente para ignorar el pecado que usted y yo hemos cometido. Así que el pecado tuvo que pagarse y se pagó en la cruz de Cristo Jesús. Cuando Cristo murió, Él pagó su deuda, su pena, su pecado. Y ahora Él dice: si tú estás dispuesto a recibir el regalo de vida eterna y el perdón de tus pecados por medio de lo que yo hice, yo estoy dispuesto a perdonarte, a limpiarte y a darte la vida eterna. Y si tú llegas a entrar a esa relación, esta promesa puede ser tuya: no te desampararé ni te dejaré. Aunque sientas que Dios está lejos, que Dios te abandonó, Él está contigo. Vamos a inclinar nuestras cabezas. No vamos a tomar mucho tiempo, pero sí quisiera yo en este momento hacer dos momentos de reflexión. Dos momentos de que salgamos de aquí impactados por la verdad de la palabra de Dios. El primero tiene que ver con momentos de crisis. La primera reflexión, el primer cambio que quisiera ver es que digamos en nuestros corazones: aunque esté en crisis, no voy a creer la mentira de que Dios me ha abandonado. Voy a ver las cosas de un punto de vista sobrenatural. Voy a adorar en vez de actuar al principio. Voy a creer lo que me dice la Biblia. Aunque me duela, aunque sienta una gran carga, que Cristo está conmigo. Si usted está aquí en esta mañana y dice: yo estoy en crisis, he estado en crisis, Pero en esta mañana yo determino cambiar mi perspectiva y quiero salir de aquí con la gran confianza de que Dios está a mi lado, aún en medio del momento de crisis. Yo quisiera orar por usted y quisiera que usted dé testimonio de lo que Dios está haciendo en su corazón. Voy a suplicar que solamente ahí a donde usted esté, levante la mano, nadie mirando, nadie viendo. Yo voy a orar, pero usted también dando testimonio. El mensaje, la verdad que he escuchado en esta mañana, lo estoy poniendo en mi corazón, está impactando mi vida y lo voy a vivir, no solamente escuchar. Gracias a Dios. Algunos han levantado la mano, alguien no. Estoy en crisis, pero no me voy a olvidar de que Cristo está conmigo. No importa lo que sienta yo. Voy a creer, voy a confiar de que Él puede hacer algo sobrenatural en mi vida. ¿Alguien más? Gracias, pueden bajar las manos. Voy a orar por usted. Padre, por estos que han levantado la mano, que tu palabra nos impacte y nos cambie, aún en momentos de crisis, que no nos olvidemos que tú estás con nosotros y que no seamos como lo que pasó con María al inicio, que ella solo pudo ver las cosas desde un punto de vista de lo normal, de lo natural. Dales fuerzas, dales ánimo, dales fe. Ayúdales que en momentos de crisis te adoren en espíritu y en verdad. Que canten alabanzas a tu nombre. Que te expresen su amor y su lealtad. Pido Padre, en el nombre de Cristo. Ayúdales. Dales. Ahora, con los rostros todavía inclinados, los ojos cerrados, una última invitación, una última reflexión por unos cuantos instantes. Tal vez usted llegó aquí y dice, yo nunca he llegado a depositar mi fe y mi confianza completamente y únicamente en Cristo para la salvación eterna. Yo no tengo la vida eterna. No tengo la seguridad de que si yo llegara a morir en esta mañana, mi alma iría a la presencia de Dios. Quisiéramos ayudarlo. Quisiéramos en esta mañana tomar la Biblia y enseñarle cómo usted puede orar y depositar su fe, su confianza, tomar esa decisión, tomar ese paso de fe. ¿Habrá alguien en esta mañana por levantar la mano y dice, por favor, ore por mí? Yo quisiera tomar una decisión de fe y aceptar a Cristo como un Salvador personal. Por favor, por favor, habrá alguna persona que levante la mano, por favor, en esta mañana. Alguna, cualquier persona, adulto, joven, señorita, no importa. Quisiéramos orar a Cristo, hay alguien en esta mañana. Pero por mí, yo deseo reconocer a Cristo como mi único Salvador y depositar mi fe solamente en Él. Alguna persona. Vamos a orar. Padre, te ruego en esta mañana, te pido que selles tu palabra en los corazones. Te ruego, Padre, que aquellos momentos tan difíciles que vivimos, aquellos momentos de crisis, aquellos momentos que nos duelen tanto, aquellos momentos donde no sabemos ni a dónde ir o qué hacer, que no nos olvidemos que tú sigues siendo Dios sobrenatural, que tú todavía nos estás pidiendo adoración, que no nos olvidemos, Padre, de que tú estás preparándonos un lugar y que estás esperándonos en el cielo. Padre, que nunca dejemos de saber que tú estás a nuestro lado, aunque no lo sintamos. Gracias, en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Jorge, muchas gracias. Ha sido un gran privilegio esta mañana pasar tiempo con ustedes, compartir algo especial de la palabra. Hoy en la tarde, a las 6, los invitamos a estar aquí una vez más para escuchar y pasar tiempo en la palabra de Dios. Le
damos gracias a Dios.
Gracias,
hermano. Bien, nos ha bendecido. Le bendijo el mensaje, hermano. Amén. Creo que nadie que esté aquí puede decir mi vida el Señor, porque el Señor nos ha bendecido y siempre nos cuida, a pesar de que muchas veces creemos que no está ahí. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a pedir a nuestro hermano Juan que nos ayude con recoger la ofrenda. Si usted nos visita, la ofrenda...